Laudetur Jesus Christus.
Buenas tardes y bienvenidos al programa en lengua española de Radio Vaticano, Vatican News. Reciban un cordial saludo de la redacción y de quien les habla, Alina Tufani Díaz. A continuación, los invitamos a seguir las informaciones del Papa y de la Santa Sede en este martes 25 de marzo de 2025, solemnidad de la Anunciación. Francisco prosigue las terapias durante su convalecencia que combina con la oración personal y la misa que ha celebrado esta mañana en la capilla de la Casa Santa Marta. Que todo niño encuentre en la comunidad eclesial un ambiente seguro es la exhortación del Papa en un mensaje enviado a la plenaria de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores. Ya no hay respeto del derecho humanitario, hay que buscar caminos de diálogo y de paz, lo dijo el cardenal Parolin, secretario de Estado, al margen de una conferencia en el Agustiniano. La unidad, fortalecer la comunión y la colaboración interinstitucional ha sido el fruto del encuentro de la familia Agustino Recoleta en Roma. Cuando con un helado haces la caridad, es la propuesta de los heladeros europeos en este jubileo. Ahora sí, el detalle de la información. Les deseamos, como siempre, una buena sintonía. La convalecencia del Papa continúa entre la terapia farmacológica, fisioterapia motora y respiratoria, momentos de oración personal y la misa que ha concelebrado en la capilla de la Casa Santa Marta, donde transcurre su convalecencia. En un briefing con los periodistas acreditados, la Oficina de Prensa de la Santa Sede ofreció actualizaciones y detalles sobre la salud del Papa, quien fue dado de alta el pasado domingo 23 tras 38 días hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma a causa de una neumonía bilateral. El Papa está cumpliendo la convalecencia en los términos descritos por los médicos el sábado pasado, explicó la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Y reiteró además la solicitud de los médicos de suspender temporalmente tanto las reuniones individuales como grupales. Sin embargo, como ya había hecho en el Hospital Gemelli, el Papa esta mañana en la capilla de la Casa Santa Marta también se dirigió a la pequeña capilla del segundo piso para concelebrar la misa. Francisco además avanza con su labor. Hoy mismo se anunciaron los nombramientos del nuncio apostólico en Bielorrusia, Monseñor Ignacio Cefalia, y del defensor del vínculo del Tribunal de la Rota Romana, Monseñor Francesco Iba. Todavía no hay indicaciones precisas sobre el programa de los próximos días y mucho menos sobre el futuro con las celebraciones de los diversos jubileos y los ritos de Semana Santa. Pero seguramente mañana, miércoles 26 de marzo, que no se realizará la audiencia general, será distribuido el texto preparado de la catequesis, como ha sucedido en los últimos 4 miércoles desde el 14 de febrero. Vuestro servicio es como oxígeno para las iglesias y comunidades religiosas locales. Así describe el Papa Francisco la labor llevada a cabo por la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, reunida del 24 al 28 de marzo en Asamblea Plenaria. En un mensaje con fecha del 20 de marzo y firmado desde el Policlínico Gemelli, el Papa Francisco asegura que donde hay un niño o una persona vulnerable a salvo, allí Cristo es servido y honrado. La prevención de los abusos, escribe el Papa, no es una manta para extender sobre las emergencias, sino uno de los cimientos sobre los que construir comunidades fieles al Evangelio. En el texto, Francisco subraya que el trabajo de la Comisión no consiste en aplicar protocolos, sino en promover mecanismos de protección, es decir, una formación que educa, controles que previenen, una escucha que devuelve la dignidad. Cuando se instauran prácticas de prevención, dice el Santo Padre, incluso en las comunidades más remotas, están escribiendo una promesa que cada niño, cada persona vulnerable encontrará en la comunidad eclesial un ambiente seguro. Este es el motor de lo que debería ser para nosotros una conversión integral. La petición del Papa Francisco es clara y se articula en tres puntos: trabajo común con los dicasterios de la Curia Romana, obrar en sinergia con las realidades extraeclesiales para que la protección se convierta en un lenguaje universal, pero sobre todo ofrecer hospitalidad y atención a las heridas del alma al estilo del buen samaritano. En este contexto, el Santo Padre llama a escuchar con el oído del corazón para que cada testimonio no encuentre registros que rellenar, sino entrañas de misericordia de las que renacer.
La voz del Papa Francisco. Para revivir la esperanza en el peregrinar de la vida cotidiana y el anuncio del Evangelio.
Al concluir su ciclo de catequesis dedicadas al Espíritu Santo y a la Iglesia, el Papa Francisco habló de la esperanza cristiana. Fue en la Audiencia General del 11 de diciembre de 2024 que daba paso al inicio del Jubileo de la Esperanza.
El Espíritu Santo es la fuente que mantiene siempre viva la esperanza. Es la vela que impulsa la barca de la Iglesia a navegar por el mar de la historia. Su presencia en nuestra vida nos ayuda no solo a tener esperanza, sino a irradiarla, a brindarla a la humanidad que tanto la necesita. La esperanza es una de las tres virtudes teologales, junto con la fe y la caridad, porque tiene como origen, motivo y objeto a Dios, uno y trino. Y estas tres virtudes son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. La esperanza, por tanto, no es una virtud pasiva que se limita a aguardar que las cosas sucedan, sino que es activa, porque el Espíritu la impulsa a luchar por lo que se anhela. Dar razones de la esperanza que habita en nosotros es una de las primeras y más eficaces formas de evangelización, y está al alcance de todos. Seamos testigos de la esperanza que no defrauda.
Peregrinos de la Esperanza, Jubileo 2025.
El secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, al margen de una conferencia en el Agustinianum, expresó su preocupación por la violación sistemática del derecho internacional, los bombardeos de civiles y los asesinatos de trabajadores humanitarios son acciones contra el derecho humanitario. El cardenal Parolin declaró en nombre de la Santa Sede su preocupación por la reanudación o continuación de tantos combates en el mundo, empezando por los de los últimos días en la Franja de Gaza, denunciados también el domingo por el Papa Francisco en el texto del Ángelus. Y precisamente las palabras del Papa fueron seguidas ayer por una respuesta de la Embajada de Israel ante la Santa Sede a través de su cuenta X, en la que afirmó que estaba actuando en cumplimiento del derecho internacional. En este contexto, el cardenal Parolin subrayó que el llamamiento del Papa es una llamada a detenerse, a encontrar caminos de diálogo y de paz. El bombardeo de civiles y el asesinato de trabajadores humanitarios son acciones que contravienen totalmente el derecho humanitario y hoy en día no se respeta. Finalizó la reunión de la familia Agustino Recoleta en Roma, un evento único para fortalecer la comunión y la colaboración interinstitucional. Fray Miguel Ángel Hernández, prior general de la Orden de los Agustinos Recoletos, conversó con nuestro colega Renato Martínez.
En Radio Vaticana Vatican News nos encontramos con Fray Miguel Ángel Hernández, prior general de la Orden de los Agustinos Recoletos. Con él hablamos un poco de este encuentro que ha tenido la familia Agustino Recoleta del 18 al 23 de marzo aquí en Roma. Pero antes de eso, quisiéramos recordar cuál es el carisma de la orden y sobre todo una orden centenaria que ha nacido en 1588.
Sí, tenemos ya 436-37 años de vida. La recolección es un movimiento de reforma que surgió en el siglo XVI, el mismo movimiento de reforma de Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, ¿no? En el siglo de oro muchas de las órdenes fueron refundadas, fueron reformadas, siempre buscando una vuelta a los orígenes, una vuelta a la autenticidad y a lo esencial. Entonces sí, somos ya, como dices, una orden centenaria y nuestro carisma es la búsqueda de Dios, ¿no? La interioridad. San Agustín nos dice que es en el corazón del hombre donde Dios nos espera, el maestro interior, y es muy fuerte en nosotros la vida en comunidad. Es en comunidad que hacemos la misión. De hecho, decimos que el primer apostolado es la comunidad, ¿no? Y desde la comunidad a donde la Iglesia nos necesite.
Y precisamente, yendo a ese punto fundamental de la orden que es la comunidad, han tenido este encuentro inédito. ¿Cuál ha sido el objetivo de este encuentro, Padre Miguel Ángel?
Pues en este clima de sinodalidad que vivimos en la Iglesia, a mí me pareció, y así también lo vio el Consejo General, que la sinodalidad tiene que comenzar por casa. Y es verdad que nosotros tenemos varias ramas femeninas que han surgido del mismo árbol de la recolección agustiniana y tenemos buena relación con todas ellas, pero nunca se había hecho un encuentro de toda la familia agustino-recoleta. Estoy hablando de monjas contemplativas, estoy hablando de misioneras agustinas recoletas, estoy hablando de agustinas recoletas del corazón de Jesús, agustinas recoletas de los enfermos y otras que se han asociado a nosotros. Entonces es la primera vez que hemos tenido este encuentro de familia y el objetivo era conocernos, era estrechar lazos, era ver en qué nos podemos ayudar, si hay proyectos que podemos trabajar juntos.
Sigue junto a Vatican News y Radio Vaticana todos los eventos del Año Santo 2025. Jubileo 2025, peregrinando juntos.
Y de iniciativas jubilares han habido y se esperan muchas en este Año Santo, pero quizás una de las más dulces y solidarias es la que nos cuenta Mireia Bonilla con el Gelato Day.
En el corazón de Roma, cerca del Vaticano, los heladeros artesanales de toda Europa se han reunido para celebrar el Gelato Day 2025, un evento único que une la tradición del helado artesanal con un propósito solidario en el marco del Jubileo 2025. En esta edición, el nombre elegido para el gusto del año fue Aleluya, un homenaje al Año Santo que estamos celebrando. Los heladeros europeos presentaron sus creaciones en la Feria del Helado celebrada en Rimini, en Italia, en el pasado mes de enero, y el sabor ganador fue un delicioso gianduja con cacao y avellanas del heladero italiano Vincenzo Squatrito.
A mí es un privilegio poder participar en este año en particular, ya que se trata del año jubilar y está aquí al lado del Vaticano. Pues es máximo orgullo que puede tener como persona creyente y cristiana.
Los fondos recaudados hoy en la venta de los helados en este evento benéfico irán destinados al proyecto de la familia vicenciana 13 Casas en Siria. Cada peregrino que compra un helado, en realidad, hace una contribución directa a esta noble causa.
Nosotros teníamos un stand en donde todos los peregrinos que venían al jubileo podían colaborar, era para la beneficencia, era una causa de su santidad el Papa Francisco, que personalmente estaba involucrado porque era para la construcción de 13 casas en Siria.
Ha sido más que un evento gastronómico, ha sido una demostración de solidaridad por parte de todos los heladeros europeos y de caridad, pues un pequeño gesto como comprar un helado puede cambiar vidas.
Y bien, termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.